Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy, lunes 26 de noviembre, en un nuevo programa de Ecohuertos Ecointegral, quien les habla, Liliana Borsellino, trayendo para ustedes un grato y pues muy práctico programa por el día de hoy. Nuestros teléfonos en la radio 91-693-3892 para que participéis con nosotros en vivo y directo y dejéis vuestra información, mensajes o cualquier cosa que queráis decir con nosotros. También podéis escucharnos a través del www.ecoleganes.org y pues así damos comienzo un lunes más. Hoy tendremos además a nuestra queridísima Lucy Sol, que nos acompañará más adelante vía telefónica, trayéndonos interesantes consejos de salud, palabras de reflexión y bueno, un sinfín de cosas con entrevistados y grandes oportunidades para aprender de todo un poquito. Buenas tardes, Margarita.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, 26 de noviembre, quien les habla, Margarita Rondón. Y hoy les traemos en la sesión de jardinería y horticultura un tema bastante actual para esta época del año. Hoy les hablaré sobre la poda de setos o de árboles en el invierno. La poda en realidad es un proceso que le hacemos a un árbol o a un arbusto para recortarlo y la finalidad que él tiene es para diferentes objetivos. Con esto, si tenemos árboles frutales, por ejemplo, queremos un mejor rendimiento y esto es una práctica que se utiliza con mucha frecuencia tanto en la horticultura como en la agricultura. Y no, hoy les quiero hacer referencia específicamente sobre la poda de setos formales. Eso es, los setos formales son aquellas plantas que nosotros vamos a utilizar para utilizarlos como cortavientos o ponerlos alrededor de una valla para que tengamos una cerca viva que nos proteja de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros plantamos un seto y queremos darle la forma a un seto formal, hay una cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta. Al principio tenemos que dejar que los setos crezcan libres, sin ningún tipo de poda, hasta que hayan tomado la altura y el espesor que nosotros queremos realmente. Si hay algunos brotes en exceso, lo que podemos hacer es esos brotes que sobresalen lateralmente, los podemos ir cortando, o sea, los que salgan a los laterales, que sean muy vigorosos, se pueden ir podando con mucho cuidado. Esto, al dejar crecer libre sin podar, es solamente válido, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un seto de máximo 1,5 metros de altura, tenemos que esperar hasta que el seto haya alcanzado esa altura. Ahora, si quieres formar un seto de mayor altura, debes descabezarlo cuando llegue al metro y medio, es decir, hay que mocharlo, hay que hacerle una poda de mocha, cortar las puntas superiores para frenar ese crecimiento y hacer o obligar que ese seto ramifique más por dentro y se haga más denso. Pero esto retrasa alcanzar la altura deseada. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que no todos los setos tienen el mismo tipo de poda. Y los setos de coníferas, como los ciprés, la tuya, el leylandi y otros, no se deben descabezar hasta que alcancen la altura elegida del seto que yo quiera tener, independientemente cuál sea la altura. O sea que los podemos ir podando a los laterales de esas ramas que salgan en exceso, pero solamente cuando el seto haya alcanzado la altura que nosotros deseamos es que los vamos le vamos a hacer la poda de mocha o a descabezar. A partir de allí, cuando ya hemos hecho esa poda radical de freno, debemos hacer en este seto formal por lo menos dos recortes al año. El primero se le debe dar en pleno crecimiento en la primavera, en abril o mayo, y porque este es un recorte que provoca un parón muy fuerte, lo frena y es un golpe muy duro en el momento de que estos árboles o estos arbustos tienen su máxima actividad. El segundo recorte se debe hacer al final del verano, por ahí en septiembre, para controlar el rebrote del otoño. Y dos recortes Son adecuados para un clima de tipo continental, pero en climas más suaves, por ejemplo de tipo mediterráneo, serán necesarias 3 o incluso 4 o 5 recortes para mantener el seto perfectamente perfilado. Entonces, si anotamos en un calendario cuáles son los momentos en que vamos a hacer esto y para nuestra planificación, el primer recorte lo haríamos a final de febrero o primeros de marzo, el segundo a mediados de mayo, el tercero en julio. Y si el calor es muy fuerte en el verano y provoca que el seto no crezca mucho, se retrasa este corte al finales de agosto. Y el cuarto sería a finales de octubre. Bueno, hasta dependiendo también cómo sea el tiempo, ya todavía tenemos unas temperaturas bastante suaves. Y como la poda es un trabajo que podemos realizar en un momento del año, en el invierno, cuando ya no tenemos muchas cosas que hacer, pues le podemos dedicar un poquito más de tiempo a aquellos setos que tenemos un poco abandonados porque por falta de tiempo no nos hemos podido dedicar muy bien a ellos. Entonces, lo que hay que tratar es, por la salud del seto, evitar que se vaya ensanchando, o sea, demasiado, que se entorpezcan unas ramas unas con las otras, y lo que queremos es que el seto se mantenga vigoroso. También se puede hacer una poda de renovación de un seto. Esto es cuando el seto se hace viejo y se queda con él interior sin hojas
y con una altura o una anchura excesiva. Se puede y se debe intentar su recuperación mediante la poda. La renovación se basa en dar podas fuertes, bastante drásticas, para que rebroten con fuerza y se regeneren. Hay especies que brotan con mucho vigor, otras regular y otras muy poquito o casi nada. Y en los arbustos que rebrotan muy bien, por ejemplo, el aligustre, el ebómino, el transparente, etcétera, la renovación es muy fácil. Se hace rebajando todas las ramas casi hasta el tronco. Y el seto quedará prácticamente arrasado unos meses, pero eso es necesario. Otros arbustos, por ejemplo, el boj, tiene una recuperación más problemática y la renovación se debe hacer en varios años. Tenemos que hacer esa renovación paulatinamente en un periodo más o menos de 3 años o más. O sea que lo vamos recortando primero una parte, después un lado, después el otro, hasta que tengamos la forma que nosotros queremos. Y en el primer año lo que se hace es que se recorta la parte alta, en el segundo un lado, en el tercero el otro lado y así sucesivamente. Y la renovación en el caso de los setos de coníferas, como por ejemplo la macrocarpa, el ciprés, la tuya, el tejo, etcétera, es muy problemática, puesto que rebrota muy poco. Y hay que pensar mejor en arrancar, si es necesario, y plantar un seto nuevo. Entonces, estas son algunas recomendaciones de lo que podemos hacer para la poda de renovación, que cuando se debe realizar sería en la época de invierno, porque es el sitio más, es el momento más adecuado. Porque las ventajas de la poda en la época de invierno son las siguientes. Es menos debilitante para el árbol, porque muchos eliminan las hojas, si es un árbol caduco, por ejemplo. La estructura de las ramas se ve mejor sin hojas y eso ayuda o facilita muchísimo la poda. También sale mucho menos volumen de materia orgánica y en invierno hay menos trabajos en el jardín, que es una cosa bastante importante. En primavera tenemos el problema y en el verano que hay un riesgo de que los árboles sangren mucho por los cortes. Entonces, esas son las indicaciones que les damos para los consejos de jardinería y horticultura con la poda de diferentes árboles y arbustos, ya que una poda bien realizada y repetida con periodicidad puede aumentar el valor ornamental de todos nuestros setos, ya sea para la razón, el uso que nosotros les hayamos dado. Ese sería nuestro consejo de horticultura para el día de hoy.
Y vamos a continuar con una entrevista muy interesante, además motivo del pasado Día Mundial del Niño, el día 20 de noviembre que se conmemoró acá en España. Pues hoy hemos querido de alguna manera celebrarlo y darle un obsequio a todos esos niños hermosos que nos alegran con su sonrisa y con su carita y con su ilusión. Hoy traemos a María José de la Rosa, fundadora, coordinadora y responsable artística de la compañía de teatro Sol y Tierra, con 30 años ya poniéndole pues ilusión, amor y creatividad a todo el trabajo que realizan a través de sus obras de teatro, de sus títeres y de su creatividad en cada una de ellas. Buenas tardes, María José, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todo el mundo, a vosotras, por vuestro hermoso programa. Estoy encantada de estar en antena. Y a todos los oyentes, un saludo.
Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Encantada de tenerte aquí en nuestro programa, y felicitaciones por esa maravillosa y hermosa labor.
Cuéntanos una cosita para comenzar y que todos entremos un poquito en antena, ¿no?, de quiénes sois. ¿Cuándo y cómo surge esa compañía de teatro Sol y Tierra? Cuéntanos cómo surgió y todo ese proceso en que vivieron para hacer hoy día lo que es Sol y Tierra.
Mira, Sol y Tierra es una compañía de teatro que tiene unos antecedentes familiares, porque mi padre ya era titiritero. Uh-huh. Y entonces, bueno, de los 6 hijos, yo soy la única que continúa con esa tradición, con ese trabajo tan antiguo y tan hermoso, que es la creación de obras de teatro de títeres. ¿Y quiénes somos? Pues somos un equipo de 7 personas en este momento, que trabajamos con un objetivo muy claro de trabajo con valores en nuestro teatro y que tratamos también de mejorar cada vez más nuestro arte, nuestros títeres, nuestras propuestas escénicas, nuestros libretos, todo. Uh-huh. Y estamos ahí, bueno, en aprendizaje continuo y en y en trabajo creativo continuo. Uh-huh.
Entonces, el planteamiento que hacéis y promovéis en cada de una de vuestras obras de teatro, ¿sobre qué contenidos tratan, por ejemplo?
Pues mira, te voy a decir que nosotros, la idea de trabajar valores como pueden ser ecología, educación para la paz, educación de género, interculturalidad o multiculturalidad, esa que fue primigenia, o sea que desde que comenzamos con la compañía teníamos muy claro que ese iba a ser nuestro objetivo de trabajo, uh-huh, dirigido hacia un público infantil y familiar, pues nosotros la idea es que en cada obra haya un mensaje sin que las obras en sí sean pedagógicas, sino que lo que queremos decir está dentro del contenido, uh-huh, pero también pretendemos entretener a las familias o al público infantil y sobre todo pretendemos emocionar.
Sí, o sea,
sensibilizar.
Sensibilizar. Eso es, sensibilizar con determinadas cuestiones. Por ejemplo, ecología. La primera obra que montamos como Sol y Tierra, en el año 82, ya trataba sobre la destrucción de los bosques, sobre temas ecológicos.
Uh-huh. Interesante.
Tema ecológico, que sigue estando vigente, en fin.
Que vemos.
¿Eh?
No, sí, continúan, María José, continúa.
Sí. Y bueno, que nosotros hemos seguido también con el tema de ecología. Ajá. Y de sensibilización, no me gusta llamarlo medioambiental, sino hacia la madre tierra,
sí,
hacia nuestra casa.
Exacto, así mismo
y
es.
Bueno.
Es decir, que todas vuestras obras no solamente se dirigen a los más pequeñitos, sino que también van dirigidas a los adultos, porque claro, cada uno de nosotros aprendemos de cada una de ellas. Ajá. Y por eso sí quería saber, vosotros como equipo de actores, creadores de obras, hacéis vuestros propios personajes, vuestros propios títeres, ¿cómo sois? ¿Quiénes conformáis ese grupo y ese equipo de actores y de titiriteros?
Pues mira, ahora mismo es una compañía bastante familiar en la que estamos, digamos, gente especializada en diferentes áreas, ¿no? Uh-huh. Hay un equipo artístico, uh-huh, con uno de mis hijos que estudió Bellas Artes, yo también que vengo de Artes y Oficios, luego hay otro equipo que es el equipo técnico, que es muy importante también, música, luces, sonido. Luego está el equipo de gestión y distribución, uh-huh, y en la oficina, porque claro, nuestras obras hay que venderlas, y el equipo dramático en el que yo también estoy, que es el que actúa, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El que mueve títeres, el que actúa. Entonces, en definitiva, somos un grupo, pero que tiene diferentes cometidos. El teatro de títeres, digamos que dentro de las artes escénicas, es muy completo porque sí, los titiriteros normalmente son artesanos, hacen sus títeres, uh-huh, artesanos plásticos o artistas plásticos, y además también son actores o intérpretes con títeres. Uh-huh. Entonces, no sé si contesto a todo lo que me habías preguntado.
Sí, perfecto. Correcto.
Ese es un trabajo maravilloso de creatividad. Entonces, ¿esas obras las creáis vosotros mismos? O sea, ¿todas vuestras obras, personajes son inéditos o hacéis alguna adaptación de algo, de algún personaje que ya existe? ¿O cómo es vuestro trabajo en ese contexto?
Pues desde el principio optamos por crear nuestras propias obras. Uh-huh. Porque realmente para trabajar los valores que queremos transmitir, no es fácil encontrar obras.
Sí.
Entonces nosotros somos los libretistas también, creamos nuestros propios libretos y partimos de la base de un mensaje que queremos transmitir. Muy y entonces bien. A partir de ahí empezamos a crear personajes, un contexto y detrás viene todo lo demás, ¿no?
Viene el resto de la obra.
Sí.
A ver, María José, durante estos años, 30 años ya, porque fue fundado ¿en qué año?
En el 82.
En el 82. Muy bien, durante estos 30 años, ¿verdad?, que recién estáis cumpliendo, han transcurrido pues tres generaciones de niños y adolescentes, y con ellas pues han ido cambiando las formas de jugar y divertirse de los niños. Sabemos que ahora lo que está pues de moda son los videojuegos. Queríamos saber cómo veis esos cambios que se han dado en esas generaciones y cómo os habéis adaptado a ellos.
Bien. Nosotros partimos de una base, y es que los niños, vale, tienen unas propuestas de imagen, uh-huh, impresionantes. Desde el teatro no podemos competir con eso, no podemos crear esas escenografías, esos movimientos de esos personajes, y, uh-huh, como en la animación, ¿no?, como en las películas de animación. Pero sin embargo tenemos algo que no tiene el mundo de la imagen, y es que esos títeres, que esos personajes se pueden tocar,
okay,
y se pueden ver en directo.
Exacto.
Entonces, una de las cosas que hacemos es despedir con nuestros títeres siempre en nuestras representaciones. Y luego, la magia que tiene el ver en directo algo que está sucediendo, uh-huh, eso es algo que sigue estando ahí. A pesar de que los niños puedan tener toda esa otra oferta de ocio, uh-huh, de imagen, les sigue fascinando el poder ver algo en directo. Eso, sí, no se ha perdido.
Poder interactuar con los personajes.
Uh-huh. Interactuar a veces, porque son obras donde hay posibilidad de participación, de subir al escenario o de ayudar a uno de los personajes que está en apuros o algo así. Pero otras de nuestras obras, que son un poco más intimistas y donde los niños no participan, igualmente seducen al espectador, uh-huh, porque el teatro tiene esa sí, magia de lo directo.
Eso es muy cierto. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son vuestras posibilidades de programación? O sea, para llevar estos mensajes y este teatro hacia los niños, hacia la gente, ¿cuáles son las vías o los canales que vosotros utilizáis usualmente para poder llegar a las personas?
Pues nosotros, como en general las compañías independientes, tenemos un circuito de centros culturales, colegios, actuaciones con ayuntamientos, en fiestas de ayuntamientos. También algunas de nuestras obras están creadas en un formato más pequeñito para poder ir a cumpleaños, simplemente gente que nos llama y vamos a un cumpleaños, vamos a una casa.
Qué bien, qué bello.
Solo un intérprete.
Claro.
Y también podemos ir a teatros muy grandes, muy grandes, impresionantes, con una dotación técnica maravillosa y llenar un escenario grande. O sea que tenemos espectáculos de muy variados formatos. Y realmente, pues, eso, desde con tres titiriteros hasta uno solo.
Claro, y durante estos 30 años, pues, habéis pasado por muchos festivales y muchas obras de teatro, muchos teatros, y me imagino que bueno, tendréis algunos más recientes, algunas obras de teatro más recientes que están, digamos, realizándose durante estos meses. ¿Cuáles serían esas nuevas obras de teatro que tenéis ahora en el momento y cuáles son entonces esas próximas presentaciones que tenéis acá en Madrid?
Pues mira, antes de darte la información sobre las próximas actuaciones que tenemos en la región de Madrid, te diré que sí, que también vamos a festivales internacionales. La verdad es que el mundo de los titiriteros es algo un poco desconocido dentro del mundo de las artes escénicas, pero posiblemente seamos una de las artes escénicas que más festivales tiene alrededor del mundo. Entonces eso nos da la oportunidad a los titiriteros, que somos unos trotamundos incorregibles, de acudir a festivales pues en Taiwán o en El Salvador o en Dubái.
¡Qué maravilloso!
O en Escocia, o que estos lugares hemos estado hace poco tiempo, realmente. Y bueno, con respecto a si alguien está interesado en acudir a algunas de nuestras representaciones durante estas fiestas de Navidad y durante el mes de diciembre, la programación de nuestras actuaciones está en el blog Actuaciones Sol y Tierra.
Muy bien. Y entonces allí también pueden conseguir las personas que nos están escuchando, cualquier interesado que entre en este programa, la forma como contactaros, ¿no? Allí hay está el correo electrónico o algún teléfono, o cómo las personas pueden contactaros a vosotros.
A ver, para contactarnos y conocer un poco más nuestro trabajo, ver fotografías, vídeos, tenemos nuestra página web, que es solitierra.com. Muy sencillo. Y ahí también pueden entrar en el blog de actuaciones próximas.
Vale.
Y bueno, ahí está todo lo que puedan necesitar.
Pues estupendo. Y te deseamos y les deseamos muchísimo éxito en esta andadura tan maravillosa que es el teatro y algo tan especial como la actividad que vosotros realizáis. Encantada de tenerte aquí en nuestro programa.
Gracias, María José. Gracias por estar aquí con nosotras y compartir tu experiencia y, bueno, llevar ese pedacito de sonrisa y de alegría que nos dais a todos con vuestras obras y con toda esa ilusión con la que la hacéis. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias. Y un saludo para todo el mundo.
Gracias. Actualidad social, pues hablando del tema que conversábamos del Día Mundial de los Derechos del Niño, que se festejó el día 20 de noviembre, pues Vamos a dar una breve información. Ese día pues se celebró el Día Mundial de los Derechos del Niño, que se festeja pues la fraternidad y la comprensión entre todos los niños del mundo entero. Esa fecha hace pues referencia al día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos del Niño en 1959. Por lo cual, bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño aportó una nueva visión de los niños como sujetos de derechos que antes no existía. Algunos de sus principales derechos, los derechos que los niños actualmente tienen y de los cuales pues ellos disfrutan y deben disfrutar, deben exigir a todos sus gobernantes que les provea. En primer lugar, el niño pues debe de disfrutar de todos los derechos sin discriminación de raza, color, sexo, idioma o religión. Además, disponer de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, espiritual y moralmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Tiene derechos desde su nacimiento a un nombre y una nacionalidad. Además, debe de gozar de los beneficios de seguridad social, derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Importante esto, el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requieren en caso particular. Además, el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. El niño tiene derecho a recibir educación que sea gratuita y obligatoria, por lo menos en etapas elementales. Además, en toda circunstancia, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. También el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. Y protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Eso en cuanto a actualidad social, que queríamos terminar de reforzar después de esta hermosa entrevista que hemos tenido con María José de la Rosa. Y bueno, recordarles que pueden visitar nuestro correo electrónico y nuestro Facebook, azorbaix.ecointegral@gmail.com, y correo electrónico para que nos enviéis algún tema o alguna información, pregunta, duda o lo que queráis, azorbaix.ecohuerto@gmail.com. Recordarles que nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, se encuentra en su segundo año de ejecución, y así invitar a todas las AMPAs y a todos los colegios y a los centros educativos a que se unan a este hermoso plan educativo artístico, medioambiental además, en procura de un mejor planeta, de un mejor mundo para todos. Y también la obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales, que también estamos encantadísimas de llevar a vuestros colegios, a vuestros centros educativos, también para impartir en ellos valores y sobre todo el amor hacia la naturaleza, hacia la interculturalidad, las diferentes culturas, las diferentes razas y el amor al medio ambiente. Así que para todos los centros educativos de Leganés, pues una invitación formal para cada una de estas actividades.
También les recordamos los cursos de ecohuertos que se realizan todos los miércoles regularmente en el Centro Cívico José Saramago y en La Fortuna los días jueves. Para que puedan aprender cosas muy concretas y útiles en lo que es la horticultura urbana. También tenemos los cursos de alemán que se realizan los días miércoles en el Centro Cívico José Saramago, tanto para nivel de iniciación como el nivel medio. Estos cursos están abiertos durante todo el año, hay plazas y quien esté interesado en ello, tanto sea para los cursos de ecohuertos como para los cursos de alemán, se puede comunicar con nosotras al 630-464-139, quien les sirve y les informará en este contexto, Margarita Rondón o Liliana. Y también quería darle la información sobre una actividad que está planificada a desarrollar para personas con discapacidad, que es el programa especial para jóvenes o personas de cualquier edad que están buscando una salida laboral. Hay un curso de formación prelaboral donde aprenderás tus primeros pasos en Word, Es un programa de informática, es un curso específico de informática para adquirir destrezas y habilidades que te faciliten o te mejoren las posibilidades para encontrar un empleo. Y todas las personas que quieran, que estén interesadas en ello, se pueden dirigir a nosotras y nos pueden contactar al teléfono 630-464-139.
Y este de forma particular para los discapacitados, jóvenes discapacitados que quieran formar parte de este equipo de estudio. Y continuamos con una interesante sección, que es la sección de Consejo Seco.
Ajá.
Que Margarita nos tiene.
Sí, hoy tenemos unos consejos acerca del cuidado de la ropa y cómo podemos hacer en el día a día para lograr ambientes más sanos. Nosotros con lo que es la ropa, la vestimenta, tenemos que tener muchísimo cuidado porque son cosas personales con las que estamos en contacto todo el tiempo. Y esto, cuando estamos en contacto directamente a través de la ropa, con sustancias químicas tóxicas, algunas nos pueden hacer mucho daño. Y esto lo saben perfectamente, sobre todo lo padecen muchísimo las personas que tienen sensibilidad química múltiple, SQM, o personas que tienen enfermedades raras, están muy afectadas por este tipo de contaminantes. Entonces, para utilizar, cuando nosotros escojamos qué tipo de vestimenta o qué tipo de ropa debemos utilizar, lo más recomendable sería utilizar tejidos naturales, y si es posible de origen biológico no tratado. Hoy en día hay mucho algodón que se dice que el algodón es un tejido natural maravilloso, pero hay que tener un poquito de atención porque hay mucho algodón también transgénico que se está produciendo a gran escala. También es importante que durante el proceso del cultivo del algodón no se hayan incorporado a esos tejidos, a esas fibras, algunos tóxicos que después los vamos a tener más adelante que nos van a hacer algunos problemas de salud. También tenemos que tener cuidado con el tipo de productos que utilizamos para el mantenimiento y el cuidado de la ropa. Por ejemplo, algunos antimanchas o hidrófugos pueden contener compuestos perfluorados y algunos determinados tejidos antiarrugas pueden haber sido tratados con formaldehído y otros compuestos. Y eso es muy importante saberlo y tenerlo en consideración. También es bueno evitar llevar la ropa a la limpieza en seco y lavar la ropa con productos los más ecológicos posibles, sin fragancias sintéticas. Hoy en día hay una serie de detergentes y de productos de limpieza y jabones muy, muy buenos, de muy buena calidad. Alguno que quiera tener algún aroma, hay productos que tienen aceites esenciales naturales con unos aromas deliciosos, donde hay para escoger. Pero todo depende también de la sensibilidad que tenga la persona, si puede utilizar ese tipo de cosas o no. También, si tenemos, queremos nosotros tener un poco más de cuidado y quitar o reducir la presencia de contaminantes en nuestra ropa, podemos dejar remojar la ropa en agua con bicarbonato, con lo que ya habíamos hablado anteriormente en otro programa, que esto es una cosa bastante útil y práctica, y además que es económica, porque el bicarbonato no es tan costoso y es fácil de adquirir, se puede adquirir en farmacia de forma muy sencilla. También tenemos que estar pendientes de las certificaciones que hay con respecto a los textiles y a las diferentes fibras. Existe una certificación que es el Global Organic Textile Standard. Es una cuya abreviación es GOTS, el GOTS. Este considera y evalúa si las fibras con las que se ha elaborado aquel producto, aquella prenda, tienen un origen ecológico o no. y admiten en algunos casos porcentajes sintéticos. Hoy en día prácticamente no vemos casi ninguna prenda que no tenga nada sintético. Hay algunas firmas como Ecotec que certifican, entre otras cosas, la restricción y el uso de determinadas sustancias en la fabricación, pero no en el origen de la materia prima. También existe la ecoetiqueta europea, que no implica que las fibras sean de origen ecológico, pero sí que no sean sintéticas, y establece algunas limitaciones de sustancias. Made in Green es otro tipo de certificación que limita sustancias perjudiciales, pero tampoco entra en sí en el orden, entra en sí si el origen es ecológico o no. Es muy importante, porque como este es un campo tan grande, es como una selva donde hay muchas etiquetas, determinados términos que a veces no se entienden muy bien, pero hay que estar pendiente de ello, ¿no? Y leer muy bien las etiquetas para ver qué es lo que llevamos, qué es lo que compramos, y tratar de comprar prendas que sean útiles y buenas para estar confortable, pero también que sean acordes para nuestra salud. También hay una serie de campañas donde se está informando a las personas sobre entidades que tienen prendas de moda que utilizan tóxicos. Y Greenpeace en este contexto directamente ha hecho una campaña de moda sin tóxicos. Y ellos lo que pretenden es vigilar que las marcas o las empresas de marca utilicen o dejen que utilizan sustancias dañinas en las prendas, las dejen de utilizar. Y son cosas que llaman mucho la atención, pero que son importantes, porque si no fuera algunas veces por este tipo de acciones, no nos enteraríamos qué es lo que está pasando. Y eso es muy importante. Esta información la hemos tomado de la página www.hogarsintoxicos.org.
Y siguiendo con actualidad social, ayer, domingo 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según un mensaje del secretario general de la ONU, durante el día de ayer expresó lo siguiente: millones de mujeres y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas o incluso asesinadas en lo que constituyen atroces violaciones de sus derechos humanos. Debemos cuestionar en lo fundamental la cultura de discriminación que permite que la violencia continúe. En este día de ayer, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el secretario general de la ONU también exhortó a todos los gobiernos a que cumplan su promesa de poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todas partes del mundo, e instó a toda la población a que apoye este importante objetivo. Pero acá en España, nuestra ministra de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, doña Ana Mato Adrover, también en referencia a este tema, el día 9 de febrero del 2012, en la Comisión de Igualdad, insistió que los malos tratos se dan en mujeres de todas las edades, categorías sociales, situación laboral, tamaño del municipio en el que residen y nivel educativo. Es la mayor expresión de abuso y de desigualdad, una situación que afecta a miles de mujeres y supone, en algunos casos, un atentado contra el más elemental de los derechos, que es el derecho a la vida. La situación es grave, dice, y las mujeres sometidas a la violencia de género deben saber que no están solas y que todos estamos con ella. Así terminan sus frases. Nosotros aquí desde Ecohuertos nos unimos a este llamado y pues le comunicamos y hacemos referencia pues a ese llamado a los organismos competentes para que se sigan adoptando medidas que sean eficaces y que se unan esfuerzos para lograr cambios profundos y verdaderos en esta situación tan lamentable que actualmente se vive en España, entre otros muchos países que también pues presenta este tipo de problema social, que es la violencia de género, para que pues no se sigan repitiendo estos casos de abuso y maltrato contra las mujeres. Así pues este informe para todos ustedes y espero que sirva de reflexión para muchos. Y continuamos así entonces con la sesión de consejos para el cuidado de la salud que nuestra compañera Lucy Sol nos va a entregar hoy vía telefónica y que nos acompaña. Gustosamente le damos un saludo. Buenas tardes, Lucy.
Buenas tardes. Reciban un saludo a todos los radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales, a todos nuestros amigos, a nuestro máster Raúl, quien está allí, que nos acompaña en la mesa de sonido. Y hoy les traigo un interesantísimo tema. Vamos a hablar sobre el brócoli, conocido también como brécol o brócoli. Su color verde, oscuro, brillante y su forma compacta, firme a la presión de la mano. Son las señales de tener un buen brócoli en la mano, que tiene una buena calidad. El brócoli, bellísimo, hermoso y también un gran nutriente. Perteneciente a la familia de las crucíferas. También es conocido como el verde de la salud. Es una planta herbácea como la coliflor y el repollo, con abundantes cabezas florales y muchísimos estambres. Nace de un grueso tallo comestible y tiene un color uniforme. El brócoli se origina de la col salvaje, vegetal, que según algunos estudios fue llevado a Europa por los celtas y cultivado con éxito hace miles de años en diversas regiones de Italia. A principios del siglo XIX fue exportado a Inglaterra y a Estados Unidos. Es uno de los vegetales más apreciados por su alto contenido de vitamina A, C y K y por su aporte de fibra que contribuye a combatir el estreñimiento. Así que allí tenemos un aliado muy positivo para el estreñimiento. Se le adjudican propiedades contra el cáncer y estudios recientes revelan que sus compuestos químicos, índole y sulfarafano, evitan la progresión de tumores y favorecen las reapariciones de la piel, las manchas en piel. Además, estimula la producción de enzimas antioxidantes en las vías respiratorias que ayudan a prevenir el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la rinitis alérgica. Por su contenido de zinc, favorece una mejor función de la próstata y la calidad del esperma. Su ingesta es indicada en hombres maduros. Además, el brócoli es muy rico en otros micronutrientes. Una taza tiene 75 miligramos de calcio y 125 de vitamina C. Bajo en calorías, una taza de brócoli cocido contiene aproximadamente 44 calorías y se recomienda en dietas adelgazantes. También este brócoli sirve para las personas que sufren de dolores de cabeza, dolores en los huesos. Se sugiere refrigerarlo rápidamente sin lavarlo y conservarlo en bolsas plásticas y perforadas para evitar que se ponga fibroso. Puede mantenerse fresco de 3 a 5 días. También hay que tomar en cuenta que el brócoli no se debe cocer por más de 3 o 4 minutos porque pierde sus nutrientes, que son los que permanecen allí con su vitamina C y que de verdad ayuda a todo el sistema óseo. Y como hoy es un día que hay unas noticias que de verdad nos dejan así alarmados, vi algo que está pasando en esta gente de Egipto, donde hay unos niños que estaban jugando, ¿verdad? Y llegan y les disparan. Y verdad que esta semana, que fue, o este, vamos a decir, el mes del niño, donde el niño debe estar protegido de absolutamente cualquier negatividad, pues me entristeció un poco ver esto, porque no es fácil. Los niños jugaban y alguien llegó y disparó. De verdad, ¿qué pasa a esos países que están en guerra? Y hay una frase del maestro Buda que me gustaría compartir con ustedes, que decía así: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Y en este día, y con una energía positiva, y después de estar también con mi salud ayudándome, ¿verdad?, aquí en el sitio donde me encuentro, quería darles este mensaje que me pasa y que sucede en otras personas. Son los síntomas de la insuficiencia venosa. Son las piernas adoloridas, hinchadas, cansadas, con hormigueo y sensación de pesadez. Son los síntomas típicos de la insuficiencia venosa de los miembros inferiores. Las venas, que son los conductos por los que circula la sangre en su retorno al corazón, cuentan con válvulas que al funcionar mal o de manera insuficiente producen un estancamiento de sangre originado en estos síntomas. La insuficiencia venosa termina también manifestándose visualmente como varices o venas varicosas. Para esto, ¿qué nos funciona y me está funcionando? Es el castaño de Indias y la semilla de uva. Esta unión y la asociación de estas dos potentes raíces vegetales hermosas tiene un efecto antiinflamatorio, disminuyendo el dolor y mejorando la circulación. En los hombres, pues les recomiendo que el zapato sea cómodo, evitar esas telas gruesas que no le dejan circular la sangre. Y los consejos útiles para prevenir y tratar la insuficiencia venosa o la varices son: evite permanecer de pie por tiempo prolongado o sentado con las piernas cruzadas. Incluya una rutina de ejercicio al menos 3 veces por semana, como correr, caminar o montar en bicicleta. Controle el exceso de peso, el estreñimiento y la retención de líquidos. Evite fumar, ya que le impide una buena circulación sanguínea. Utilice tacones bajos y en los hombres zapatos cómodos. Evite usar ropa ajustada y tome diariamente castaño de Indias con esa semillita de uva, que sí hace efecto, porque me sucede y sé que hace efecto. Entonces, te lo recomiendo. El castaño de Indias es un potente, o un potente árbol, con una planta con mucho poder. Dice que los que bajan las castañas, ellos se colocan las castañas en los bolsillos, y esas personas se dieron cuenta que ellos no sufrían ni dolores óseos ni tenían alteraciones en la circulación de la sangre. Y solamente tener las castañas dentro del bolsillo, quiere decir que ahora, consumiéndolo, imagina todo ese proceso que está comprobado, que es un tratamiento eficaz para la parte venosa. Disminuye el dolor, reduce la inflamación de las varices, alivia los calambres nocturnos, que ese es el problema más fuerte de los que sufrimos de esto. Alivia y quita los dolores, evita las hinchazones, ayuda a evitar la pesadez y el hormigueo, y reduce los calambres. Amigos todos, muchísimas gracias por escuchar, y ojalá que pongamos esto en práctica. Para ustedes un saludo, me despido, a todos los radioescuchas leganenses, nacionales, internacionales, que tengáis una buena semana, que cada proyecto sea positivo, con anhelo, que cada situación, ya sea de salud, de amor, de trabajo, de familia, se impregne de buena vibra, de equilibrio, y cada una de ellas salgan adelante estupendamente, y que haya paz, y paz, y paz en este planeta. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Lucy, por estas bellísimas palabras, que todos tus aportes son maravillosos. Siempre nos traes muchas palabras de aliento, nos traes informaciones muy interesantes, informaciones muy prácticas, y siempre esa fibra sensible, humana, de lo que en la actualidad está pasando, y darlo a conocer y tenerte aquí es un placer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros.
A los niños, a todos los niños, es la vida, es el futuro, es el mañana, es el hoy, es el presente. Mucho amor para ellos y cuidarlos. Un beso. Un abrazo para todos.
Gracias, Lucy. Un abrazo también para ti. Que tengas buenas tardes y hasta el próximo lunes. Te tendremos seguramente de vuelta.
Hasta el próximo lunes.
Gracias.
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 Continuamos con la sección Sabia Naturaleza, hablando de otras grandes aportes que nos da la naturaleza y que de verdad que son imprescindibles para nuestro desarrollo, para nuestra salud. Hoy hablaremos de dos importantes algas que se conocen bastante en el mundo de las personas que consumen solo vegetales, pero que bueno, que también se está propagando un poco más, que es la alga clorela y el alga spirulina. Hoy hablaremos un poco más acerca de estas dos tipos de algas, de microalgas, que son interesantísimas. Además, se dicen que parecen que como si fueran gemelas, pero que en realidad no lo son, porque cada una pues tiene un perfil nutricional único. Y aunque recomendamos el uso de ambos, o de ambas en este caso, como parte de cada comida, es posible que se encuentre que una pues necesita de la otra basada en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Primero detallamos, por ejemplo, la clorela. Es la mejor fuente de clorofila, lo que hace que genere un efecto de desintoxicación y depuración. Además, es especialmente buena para las personas con trastornos de hígado o aquellas que beben o fuman. Es muy útil para personas con heces secas que sufren de estreñimiento, factor importante. Es muy recomendable para las personas que necesitan la reconstrucción o regeneración, en este caso personas que sufren de enfermedades degenerativas como músculos, en sistema nervioso, etcétera, o aquellas personas que son frágiles, pues ella ayuda pues a restablecer todo el sistema nervioso y muscular. Estimula entonces el sistema inmune y combate el cáncer, importante actualmente por la forma en cómo se ha propagado esta enfermedad. Y por último ayuda a reparar los tejidos nerviosos por todo el cuerpo y es excelente para tratamientos degenerativos del cerebro y trastornos nerviosos. Dice que se utiliza en casos de Alzheimer con muy buenos resultados.
La espirulina, por otro lado, es una fuente superior de proteína digestible. Contiene 12 veces la proteína de carne vacuna. Es más suave para el sistema digestivo que la clorela, ya que esta puede causar diarrea en algunos individuos muy sensibles. Es la mejor fuente de ácido gamma-linoleico, GLA, una grasa buena, necesaria para el cerebro humano, una adecuada función cardíaca y otros sistemas corporales. Contiene ficocianina, un fitoquímico potente contra el cáncer que también da a la espirulina su color azul característico. Ayuda a desarrollar los músculos, es coadyuvante en la pérdida de peso y como tratamiento para ciertos tipos de cáncer. Muy rica en proteínas y ácidos grasos esenciales, vitamina B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamina C, D y E, así como minerales como el calcio, potasio, hierro y zinc.
Y bueno, y por todo lo anteriormente dicho, se recomienda que pues consumamos importantes cantidades de ambas, pero como regla general se debe consumir spirulina y clorela en una proporción de 2:1. Es decir, si usted toma 8 gramos de espirulina por día, tome 4 gramos de clorela también, es decir, la mitad. La cantidad diaria recomendada es de una toma de entre 4 y 9 gramos de cualquiera de las algas, suplemento diario, y aquellos pacientes con cáncer pueden tomar hasta 20 gramos al día, especialmente de espirulina. Los niños menores de 10 no deben tomar más de un gramo diario. Recomendaciones generales, por supuesto, antes de comenzar a tomar la espirulina o la clorela, informar de estos suplementos con su médico. Pues es importante también tener pues la recomendación médica y la, digamos, disponibilidad de poderlo consumir. Para los diabéticos y las mujeres que estén embarazadas o lactando, deben consultar también antes de tomar estos suplementos. Esto fue tomado de la www.alimentacionsana.com.ar.
Y ahora, para cerrar nuestro programa, tenemos una nota solidaria de la ciudad de Leganés. El Ayuntamiento de Leganés, desde la Concejalía de Comercio, Industria y Empleo, organiza el primer mercado solidario Ciudad de Leganés los días 6 y 9 de diciembre del 2012. Esta feria pretende ser un evento importante de nuestra ciudad, que permita no solo la venta de los productos de los comerciantes minoristas, sino también, y lo que es más importante, que sirva de escaparate y alternativa publicitaria de los mismos, cumpliendo además con una función social de ayuda a las personas que en estas fechas tan señaladas están necesitadas de ayuda. El miércoles 28 de noviembre del 2012 a las 20:30, a las 8:30 de la tarde, en el Centro Cultural Las Dehesillas, se celebrará la reunión informativa para todos aquellos comerciantes que estén interesados en la participación del evento. Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan de dinamización del comercio local con el objeto del mantenimiento y refuerzo del mismo. Así que son informaciones interesantes de interés local y animamos a las personas para que participen.
A todos los comerciantes del 6, recuerden, del 6 al 9 de diciembre. Podéis encontrar información también colgada en la web del Ayuntamiento y de Leganés, que también estará pues colocando la información. Y así pues damos un final más, un programa más de Ecohuertos Eco Integral. Hoy pues ha surgido nuestro programa, contentísimas de estar con vosotras. Saludos de nuevo a todos por estar aquí, por escucharnos, por seguirnos. Y hasta el próximo lunes, feliz semana y feliz noche para todos.
Y nosotros nos despedimos y le damos las gracias a Raúl, a nuestro máster Raúl en el sonido, por acompañarnos y asistirnos. Gracias a Lucy, gracias a María José por tan hermosas informaciones que hemos compartido esta noche, y encantadas de estar con vosotros. Y nos vemos, nos escucharemos la semana que viene a la misma hora de siempre. ¿Quién les habló? Margarita Rondón.
Y Liliana Borsellino. Hasta el próximo lunes.